cansados de hacer esa lista de objetivos que luego nunca alcanzamos, objetivos que luego desechamos. Este es el segundo podcast en la que hablo sobre las estrategias que van más allá de la fuerza de la voluntad. Lapicero en mano, que no se pueden perder este capítulo. Yo soy Miguel Figueroa y esta es La Neurona Reina, un podcast donde hablaremos sobre neurociencia, comportamiento humano, evolución y mejora personal. Así que agarren sus cerebros que empezamos. Amigas y amigos del podcast Miguel Figueroa y La Neurona Reina, les cuento que el capítulo anterior me han abordado muchísimas personas diciéndome que efectivamente ellos se sentían reflejados en muchas de las palabras y ejemplos que yo estaba dando. Y claro, ¿cuántos de nosotros nos hemos embebido de entusiasmo escribiendo esas listas, no solo en Año Nuevo, en general en nuestra vida? Nos proponemos metas que olvidamos y después le echamos la culpa ¿a quién? A nuestra fuerza de voluntad. Decimos, no, lo que pasa es que yo no tuve la fuerza de voluntad. No, lo que pasa es que... Y hemos hablado ya que la fuerza de la voluntad es la más débil de nuestras fuerzas. A veces, cuando está arriba, hay que aprovecharla. Pero a veces está abajo. Y si está abajo y yo dependo de esa fuerza, y la fuerza está en el subsuelo, lo más probable es que la posibilidad de alcanzar el objetivo sea menor. No puedo depender de una fuerza tan voluble, tan maniatable. Y por eso es que ahora voy a continuar con las estrategias. No sin antes hacer un recuento rápido, no para darle vuelta, sino para agregarle algunas cosillas a las estrategias anteriores. Vamos entonces. Habíamos hablado de la estrategia de la visualización. O sea, qué importante es para nosotros identificar el objetivo, el por qué hago algo. Pero era importante también que hay que recordar ese objetivo permanentemente. Recuerden, por favor, esto es fundamental. Cuando mi objetivo es prolongado, cuando el resultado lo voy a recibir luego de muchas jornadas, de mucho esfuerzo, yo me voy a desalentar. Eso es absolutamente esperado. Ya la gente muy esforzada lo logrará, pero la mayoría vamos a ir dejando algunas cosas. Para evitar esto, lo que tengo que hacer es tener una estrategia de recordación permanente. Si tú quieres aprender otro idioma, por favor, tienes que recordar cada vez que estás yendo a tu clase, abriendo ese libro, poniendo el otro idioma, tienes que recordar por qué lo estás haciendo. Imagínate lo maravilloso que va a ser disfrutar ese mar eterno e infinito de el hablar en la otra lengua. Si quieres bajar de peso, imagínate lo maravilloso que va a ser arrancarte la ropa sin vergüenza. O si quieres terminar la tesis, imagínate lo espectacular que va a ser. En fin, lo que les pido ahora es que esa imaginación no la pueden tener de vez en cuando. No. Lo tienen que tener muy habitualmente. Tienen que pensar cuándo. ¿Cuándo baja tu emoción de querer estudiar o de querer continuar con esa cosa que estás haciendo? En ese momento tienes que utilizar esta herramienta de motivación, la visualización. ¿Cómo hago visualización? Ponte una foto, escribe algo para que recuerdes en los momentos de flaqueza, utiliza una imagen, utiliza una canción, utiliza herramientas que instantáneamente te hagan pensar lo maravilloso que va a ser ese momento cuando alcances el objetivo. ¿Sí? Eso te va a dar ese empuje mayúsculo, ese empuje que tal vez la voluntad ya no la pueda sostener. Eso era una cosa de la que quería agregar. Hablé, por ejemplo, sobre el punto rojo que utilizan los militares para recordar que en situaciones adversas ellos pueden a veces hasta olvidarse de que están en una situación adversa. Uno vive en una zona de emergencia, pero vive en ese lugar. Entonces, hay un momento donde te olvidas que alguien te puede matar. Y ese es el momento desgraciado, ¿no? Tú no puedes olvidarte, puedes decirle, oye, pero después lo estudio. Ese después estudio, eso significa seguro. Entonces ahí empieza el problema. Es como cuando uno va al gimnasio y llega un momento donde dices, ¿sabe qué? De ahora en adelante voy a hacer los ejercicios en mi casa. Uy, ya esa es la llamada de atención de que el camino al fracaso ha empezado. Porque hay una serie de circunstancias en el medio externo, que hoy día vamos a hablar, que estimulan a la acción, que en tu casa no lo tiene. Entonces, cuando yo detecto ese tipo de cositas, algo ya tiene que llamarme a la alerta y buscar mi herramienta de visualización. ¿De acuerdo? También hemos visto el contrato de Ulises. Amárrate, ponte los candados cuando puedas ponértelos. Esto es fundamental porque nosotros, cuando... Esta es, de hecho, la estrategia que habla sobre lo variable que es nuestro estado motivacional, nuestra voluntad. Y yo tengo que, en los momentos de alta motivación, de alta fortaleza, ponerme los candados para los momentos en los que no pueda soportarme, en los que no pueda aguantar ese deseo por procrastinar, ese deseo por decir, lo hago mañana, lo hago después. Tiene que haber herramientas. Y ahí aparecen otras herramientas de las que hemos trabajado. Una de ellas es la de exponte. Noten ustedes que estos catalizadores conductuales lo que buscan es que no dependa de ti o que no solo dependa de ti. Cuando solo depende de ti, ahí es donde hay un problema. Hay un autor que ustedes seguramente habrán escuchado de él llamado Hemingway. Hemingway es un tipo que escribió muchos libros. Pero no solo eso, sino que además, y voy a agregar aquí una estrategia que no pensaba ponerla, pero ya apareció en mi cabeza y no la voy a desestimar, que además es buenísima. Hemingway tenía una estrategia fabulosa. ¿Qué decía él? Él ha escrito muchos libros, pero además él no es que se ha recluido en un rincón para escribir. No, él vivía mucho. Él viajaba por el mundo. Él atravesaba... Hacía vida, era realmente un aventurero y a la vez un escritor. Y uno se pone a pensar, ¿cómo alguien que ha vivido tanto tenía tiempo para escribir y escribió tanto además? Y él tenía muchas técnicas. Una de ellas es la que les voy a contar ahora. A esto le llamamos, bueno, él no le llamaba así, pero nosotros le hemos puesto ese nombre para tener un bonita forma de recordar. Se llama cuentos interruptus. ¿Qué es un cuentos interruptus? Él cuando escribía una obra, una historia, una novela, un cuento, él en el mejor momento, miren ustedes qué locura, en el mejor momento dejaba de escribir y se iba a vivir. Miren qué bonito. Dejaba de escribir. Y tú te preguntas, pero si en el momento en la que más estás fluyendo, en la que más estás embebido en tus letras, en tus escritos, en tu creatividad, ¿cómo en ese momento vas a dejar de escribir? Y él en el mejor momento dejaba de escribir. Pero tú te preguntarías, ¿para qué? Y la razón es la siguiente, para que tenga ganas de volver. Miren qué bonito, para que tenga ganas de regresar. Porque cuando tú acabas un capítulo, ya sientes como algo se ha concluido. Y para regresar va a haber es como empezar de nuevo. Esa voluntad de inicio, ¿no? Nosotros siempre decimos que no hay cosa más complicada que empezar. Es más complicado empezar que continuar. Entonces, en ese proceso de empezar hay un desgaste, hay muchos puntos de fricción. Entonces, Hemingway, para evitar esos puntos de fricción del inicio, nunca acababa. Cortaba el escrito en el mejor momento para que luego tenga obsesión por regresar. Así que ustedes... Cuando están terminando algo, no lo terminen. Cuando están en su mejor momento, déjenlo un momento ahí. No lo acaben. Para que no haya una conclusión. Para que tengan ganas de regresar al día siguiente. Esa técnica se llama cuentos interruptos. Es muy buena. Como les estaba contando, estas estrategias buscan que no todo depende de ti o que no todo depende de tu voluntad. La estrategia cuentos interruptos sí depende de tu voluntad, pero depende de la parte motivadora de tu voluntad. En cambio, la estrategia como por ejemplo la de exponte, ponte en el ojo de la tormenta, en la que yo les decía, amigos, busquen a un testigo, esa estrategia es clave para que la incomodidad de la percepción externa nos estimule a movernos. ¿Y por qué he creado esa estrategia? Por una razón muy simple. Mucha de la gente que dice que no tiene fuerza de voluntad hace muchas cosas para otros. Estoy seguro que ustedes son parte de ese grupo. Yo también soy parte. El mundo es parte de ese grupo porque nuestro cerebro ha evolucionado para intentar compensar a la sociedad. Eso no es que seamos malos ni buenos. Eso es porque es así. Hemos evolucionado para eso. Entonces, yo lo que quiero es aprovechar ese poder instintivo de querer compensar al otro, de querer pertenecer a la tribu. Y por eso digo, busca a alguien cuya presencia, cuya opinión sobre ti, para ti que sea relevante, y pídele que sea tu testigo. Eso, como les dije en la reunión pasada, te va a incomodar después, pero en el momento en que estás alto de motivación, ponte esos famosos candados. ¿Se acuerdan esa frase de haz fácil lo deseado y difícil lo indeseado? Lo indeseado en este caso va a ser no querer fallarle a la otra persona. Y haz difícil eso. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a empujar. Lo indeseado va a ser no querer dejar de hacer algo. Vas a llenarte de cosas indeseadas. Y como tú no quieres caer en eso indeseado, vas a empujar a hacer la acción. Vamos ahora a una siguiente estrategia. Los humanos hemos evolucionado como grupos. De hecho, hemos evolucionado como grupos. Y al evolucionar como grupos, también entendemos que nos gusta hacer lo que otros hacen. A eso le llamamos gregarismo. Hacemos lo que otros hacen. Muchas investigaciones han mostrado, por ejemplo, que las personas que pertenecen a grupos, por ejemplo, grupos terapéuticos, terapias de grupo también se les llama, o grupos religiosos, o grupos deportivos, tienden a hacer más cosas que si lo hicieran individualmente. Uno, individualmente, puede hacer muchas cosas, pero es muy potente cuando tú vas a otro lado, a un grupo de personas, y ellas están haciendo algo contigo. O yo no pido que ellos estén todo el tiempo conmigo, pero yo puedo tener un refugio, una isla en la que nos unimos con todas las personas que estamos haciendo lo mismo. Una persona que está luchando contra el alcoholismo, que está luchando para evitar beber, va a ser muy poderoso sentir que no es el único que está luchando. Qué difícil para alguien que está luchando contra alguna droga estar junto a gente que no le importa y que se ha entregado a las drogas. ¿Por qué? Porque todo el mundo está yendo en un sentido distinto al tuyo. A eso, a esa fuerza por hacer lo que los otros hacen, le llamamos gregarismo. Entonces, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es bastante simple. Es busca otras personas que hagan lo que tú estás queriendo hacer. Es más, busca personas que ya tengan como hábito hacer lo que tú estás queriendo hacer. Esto es muy importante. Tienes que indagar. Ahora las redes sociales nos permiten algo que antes era muy complicado. Imagínate que tú quieras dedicarte a una actividad muy extraña, muy diferente. Antes eso era dificilísimo, ubicar quién. Ahora tú puedes literalmente encontrar gente que hace cualquier cosa. Y si tú quieres hacer una de esas raras cosas, vas a encontrar a un grupo. Busca a alguien, busca a un grupo que haga eso. Reúnete con ellos, chaten juntos, carteense, o sea, mándense mails, haga reuniones virtuales, intenta hacer todas esas cosas en grupo, por lo menos gran parte de las posibilidades. Hay un efecto que le llamamos el efecto del remero. ¿Cómo funciona? cuando una persona, hay una investigación muy interesante que mostró, esto está citado en el libro de Daniel Pink, este famoso escritor, divulgador científico, que muestra que cuando las personas hacen algo juntas, su fuerza aumenta, su fuerza individual, no su fuerza conjunta, claro, su fuerza conjunta va a aumentar, pero la fuerza individual. Y le llaman el pulso o la fuerza del remero. O sea, el remero son las personas que reman, ¿no? Entonces, se ve que cuando ellos están solos, generan cierta potencia, pero cuando están uno al lado del otro, la potencia es aún mayor. Entonces, cuando nosotros, este famoso concepto de la sinergia, en la que cuando se juntan dos personas hacen más que los dos individuales, los dos por separado, ese es un concepto que realmente se ve afectado o que se ve estimulado en nuestro cerebro. Y aquí quiero dar otra estrategia más con respecto a los grupos. Así como nosotros funcionamos bien, cuando trabajamos juntos en la colaboración y eso estimula la labor individual, también existe un poder aún mayor con la competencia. O sea, cuando uno siente que está compitiendo, realmente hay otras fuerzas que salen, que son superiores a la voluntad. Uno cuando ve que hay un marcador en un, no sé, si estás jugando un partido de vóley, de fútbol, un partido de algo, una cosa es tu entrega sin marcador y otra con marcador. Una cosa es tu entrega cuando es amistoso y cuando es competitivo. ¿Por qué si eres la misma persona? ¿Por qué si en ambos casos quieres ganar? Porque la competencia, mis amigos, saca de nosotros esa fuerza ancestral de supervivencia. O sea, ¿qué les voy a pedir? Quiero que busquen a una persona que está haciendo algo que tú también estás haciendo y reten a la persona. Rétenla. Y díganle, yo voy a bajar de peso más que tú. Y la otra persona va a decir, no, yo voy a bajar más que tú. Y claro, un reto en buena onda, ¿no? Tampoco es que te pelees con la persona. Y siempre busca a alguien que no esté ni muy, que no sea ni mucho mejor que tú, ni mucho peor que tú. Que genere competencia, ¿no? Que haya competencia. Eso va a hacer que de nosotros haya algo que tal vez muchos no lo han conocido. También busquen un testigo, si eso es posible. A veces uno puede decir, si es una balanza la que pueda medir, genial, pero a veces no es una balanza, ¿no? A veces es un número más abstracto. Si estás estudiando algo, ¿quién avanzó más? ¿Cómo saber quién avanzó más? Encuentren algunos criterios para decidir quién ha ganado. Y es muy importante, sepan cómo van avanzando en esa carrera. ¿Por qué? O sea, no es que ya yo empiezo acá, tú empiezas y nos vemos en un mes. El peligro de no verse es justamente que yo empiezo a pensar, tal vez no está haciendo nada el otro y por lo tanto yo tampoco hago algo. Es muy importante que tú veas cómo está avanzando la otra persona. Eso te va a estimular. Eso va a hacer que tú te esfuerces más. Hay varias investigaciones, y nuevamente voy a citar a Daniel Pink acá con ese libro tan hermoso llamado ¿Cuándo?, que cuenta cómo cuando las personas sienten que están perdiendo por poco, sacan mayor potencia de ellos. O sea, el sentir que estamos perdiendo por mucho nos hace abandonar. El sentir que estamos ganando por mucho nos sentimos sobrados y nos desganamos también. Pero cuando sentimos que estamos perdiendo por poco, en ese momento sale en nosotros esa hambre de competencia. Hay varias investigaciones al respecto, así que yo les invito a que revisen ese libro que es fascinante. Entonces, la estrategia que va a unir estos dos conceptos es gregarízate. Comparte y compite. Gregarízate. Comparte, o sea, únete a grupos que ya estén haciendo algo que tú quieres hacer o que estén empezando, está bueno, comparte, pero también compite. Los dos factores son factores asociados al gregarismo, a sentirme parte de la tribu. Así que tienen una muy poderosa, muy buena herramienta. Hay una estrategia que a mí me encanta, que es fundamental, y la habíamos visto un tanto al inicio del podcast anterior, pero quiero dar algunos detalles poderosos aquí. Hay varias investigaciones que han mostrado que es muy importante cómo acabamos nosotros las cosas. A eso le llamamos el efecto de resultados. O sea, yo voy a querer regresar a hacer algo cuando siento que estoy avanzando en ese algo. Si yo siento que no estoy avanzando, yo no voy a querer regresar. A eso, recuerden que la primera estrategia, cuando decíamos la importancia de visualizar tus objetivos, si tus objetivos son muy lejanos, es muy probable que en la mitad aparezca una cosa que le llamamos el valle de la muerte, en la que uno se desgana porque no encuentra resultados. Y claro, el problema es que el resultado es muy lejano porque tu objetivo es muy, muy ambicioso. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Itifica. Esa palabra es muy rara, ¿ya? Itifica. ¿Qué significa itifica? O sea, ponle hitos previos. Tienes que siempre planificar tus hitos. Tienes que trabajar sobre ellos, porque si no... O sea, cuando yo siento que nada he alcanzado, aunque ya estés avanzando, te vas a desganar. Itifica significa pon hitos de éxitos previos, de pequeños éxitos. Por ejemplo, ¿por qué en los gimnasios hay espejos? Uno es para saber que estás haciendo un buen ejercicio, pero otro, muy importante, es para ver cómo estás mejorando. Uno ve sus musculitos que están agarrando forma, que están marcándose, y uno se entusiasma con ellos y eso te estimula a regresar. ¿Por qué? Porque instantáneamente se te ha pagado con dopamina para continuar. Entonces, planifica. Si tú has avanzado en algo y no has notado lo que has avanzado, no te genera felicidad. Hay un autor llamado Martin Seligman, tal vez el padre de la psicología positiva. Martin Seligman dice que uno de los factores que nos hacen felices está asociado al aprendizaje. O sea, cuando uno aprende. Pero muchas veces la gente, aún aprendiendo, no sabe que está aprendiendo. No, o sea, no hay un hito en la que se marca, antes no sabía esto, ahora lo sé. Mucha gente aprende continuamente y no se da cuenta que ha aprendido. ¿Por qué? Porque nunca tuvo el tiempo de detenerse y de darse cuenta que había avanzado. Por eso es que es tan importante poner hitos. Itificar significa tienes que detenerte un momento, contemplar tus avances y decir qué bueno, qué barbaridad, cómo estoy avanzando. ¿Eso qué significa? Significa que vas a recibir un shot de dopamina, vas a recibir un cóctel de neurotransmisores asociados al placer. O sea, estoy cada vez mejor. Eso va a hacer que tengas ganas de continuar. Y aquí aparece la siguiente estrategia. Prémiate. Prémiate. Si el camino es largo, también tienen que haber abundantes provisiones. Las provisiones en este caso son esos momentos de recompensa. No solamente la dopamina que va a llegar a tu cerebro, sino engríete un poquito. Tómate una foto del avance. Muestra a los otros cómo estás alcanzando los objetivos. Vas a darte cuenta que eso te va a dar un impulso aún mayor. Pero aquí hay que ser cuidadosos porque si estás queriendo bajar de peso, no te vas a premiar yendo en contra de tus objetivos, ¿no? O sea, busca cómo premiarte, pero que esté en consecuencia con tus anhelos, con tus deseos mayores. Voy a acabar este podcast con la siguiente estrategia. La siguiente estrategia es delátate. ¿Qué significa esto de delatarse? Muchas veces, cuando uno está a punto de no hacer lo que debe hacer, de no continuar en la lucha de tus objetivos, uno encuentra unas frasecitas, unas frases que te hacen sentir bien. Además, a eso le llamamos el sesgo de confirmación. Por ejemplo, ¿tú qué quieres dejar de continuar un estudio? Y te vas a dar cuenta que hay un montón de gente que ha dejado de estudiar y que le ha ido bien. Y tú dices, ¿ves? Hay gente que no ha tenido que estudiar y le ha ido bien. O ves a alguien, quieres bajar de peso y ves a un grupo de personas robustas y sonrientes y tú dices, ¿ves cómo estas personas ya no les importa nada y siguen felices? O, por ejemplo, quieres dejar de luchar por algo, vas a encontrar un argumento perfecto para, mira, ¿ves? Si es un gustito, me voy a dar un descansito. ¿no? Y siempre le ponemos como chiquitito. Voy a comer un pollito, pero es un pollazo, ¿no? No es un pollito, es un pollazo. O sea, le queremos, queremos suavizar algunas cosas con frases. Esas frases nos están llevando al otro lado. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es, primero, identifique esas frases. Pero recuerda, esas frases no las vas a poder identificar cuando estés agotado, sino cuando estés lleno de voluntad, en los momentos altos de tu voluntad. Escribe esas frases y pega esas frases para que cuando estés a punto de aprovecharte de ellas, acomodarte con ellas y procrastinar, no hacer lo que tengas que hacer, revisa las frases y di, justo estoy diciendo esta frase, miren qué barbaridad, y rechaza esa actitud. Abandona esa actitud y continúa en lo que tengas que hacer y aplica todas las demás estrategias, todos los demás catalizadores que hemos hablado. Amigos y amigas, me voy a detener acá. Hay muchas más estrategias que son superiores a la fuerza de voluntad, pero creo que con estas ya tenemos bastante para trabajar. Por favor, escríbanme, coméntenme cómo le va con esas estrategias, cómo están avanzando, y se van a dar cuenta que, si bien es cierto, la fuerza de la voluntad es la más débil de las fuerzas, si uno la aprovecha inteligentemente, nos va a dar el pulso, el empujón para los momentos en que no tengamos esa fuerza. Para mí ha sido un placer estar con ustedes. Nos vemos en el siguiente podcast. Chau, chau, chau.